Bien, buenas tardes a todos. Good afternoon. Buenas tardes. Cerramos el seminario con la presencia en la EGAP de un profesor, señor Fernán Requejo, especialista en los temas de estados descentralizados, federalistas. Es un experto en ciencia política. El señor Ferran Requejo es catedrático de ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, una universidad de gran prestigio en nuestro país. En dicha universidad dirige el grupo de investigación en teoría política y en ciencia política, y el máster en federalismo, democracia, nacionalismo y multiculturalismo. Ha sido director del programa de doctorado en ciencias políticas y sociales. Ha sido miembro del comité ejecutivo del Consorcio Europeo para la Investigación Política, del comité para la investigación comparativa del federalismo, así como miembro de la Junta Electoral Central de España. Ha recibido el Rudolf Wiedemann Prize de Investigación, el Premio Ramón Trías Fargas de Ensayo, el Premio de la Asociación Española de Ciencia Política al mejor libro publicado, Multinational Federalism and Value Pluralism, Routledge 2005, y la mención especial del premio Nicolás Pérez Serrano del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Colaborador habitual de los periódicos La Vanguardia de Barcelona y Ara de la misma ciudad, cursó estudios, es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Es licenciado también en Historia Contemporánea por dicha universidad. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y sus principales líneas de investigación son las teorías de la democracia, federalismo y democracia plurinacionales, liberalismo político y socialdemocracia, democracia y multiculturalidad, filosofía y teoría política. Ha escrito numerosos y muy interesantes libros que verán en su currículum vitae que acompañará al dossier que, junto con el Instituto Gallego y GADI, aportaremos al final de este seminario. Y no cabe duda de que estamos ante un verdadero experto, un profesor que estoy seguro que nos amenizará con su sapiencia, y con su experiencia docta en la enseñanza, en la tarea de transmitir el conocimiento. Muchas gracias, señor Requejo, por estar con nosotros, por aceptar la invitación del IGADI y de la Escuela Gallega de Administración Pública y por compartir esta tarde con nosotros. Reconocemos su gran esfuerzo por trasladarse de Barcelona a Galicia solamente para intervenir en este seminario, cosa que valoramos muy sinceramente. Muchas gracias.
各位下午好，那么是我们今天将结束整个所有的这个研讨会的过程。那么最后一位教授呢是来自于巴塞罗那的 Ferran Requejo 教授，他是主要研究这个西班牙分权的与政治内容，就是从政治领域研究西班牙的分权。他是一位政治学出身的教授，他在蓬贝布法拉大学任教，那么他具有丰富的关于这个联邦主义，然后政治学，还有这个多文化主义 领域的这个教学还有研究经验，他曾经在欧盟担任过有关政治学的分析家，然后曾经参加过就是西班牙的中央选举委员会的，就作为中央选举委员会的成员，然后他出版过很多的文章，还有很多的关于政治学方面的书，其中的一些书还作为最畅销的书获得过一些西班牙当地的或者欧盟其他地区的一些奖。他是哲学系的本科的毕业，然后后来是继续深造，然后学了政治学。此外呢，他的主要研究领域还包含了现代化、然后民主、哲学、政治学等等多很多方面。然后这次很有幸能够以加利西亚公共管理学院的身份邀请他来这里做讲座。他这次从巴塞罗那特地赶过来，就是为了专程给我们参加这次的研讨会。那么希望他能在今天下午和我们分享他的经验，然后很高兴他能够参加我们的这个会谈。
A cambio de ese esfuerzo, señor Requejo, le ofrecemos por nuestra parte, además de nuestro agradecimiento, un grupo selecto de alumnos que sabrán agradecer su esfuerzo y su preparación, porque a lo largo de 15 días, este grupo compuesto por 10 personas del Instituto Etnográfico y Antropológico de Beijing, de la Academia de Ciencias Sociales, se desplaza a Galicia para conocer el hecho descentralizador, la descentralización ocurrida en España como consecuencia de la Constitución de 1978 y más concretamente su instrumentalización en uno de sus territorios, en concreto en Galicia. Son unos alumnos atentos, unos alumnos que preguntan muchas cosas y por eso hemos pensado en usted para poder respondérselas. Nada más y muchas gracias.
那么此外，我还想提到的就是感谢各位在这十几天来当中的这种出色的表现。那么各位都是非常好的学生，来自于民族所，然后对于所有的讲座都非常认真的听，同时还会提出非常多的问题。那么他就说这么多，下面把时间留给教授。
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación. Siempre es un placer volver a Galicia, sobre todo cuando hace este buen tiempo, cosa que no es lo habitual, me parece. Y sin más, a ver, déjenme les presentar lo que les pienso decir en esta breve intervención.
那么非常感谢大家，下午好。我很荣幸能够在这么好的天气里回到这个加利西亚。那么我今天主要是谈一些我对自治的一些看法。
De acuerdo con los organizadores, les pensaba hablar de dos cosas, en unos 45 minutos o 50 minutos para después discutir estos temas. La primera cuestión sería hablar de cómo en la teoría política actual se discute en nuevos términos la relación entre democracia y pluralismo, sobre todo minorías, y en segundo lugar, analizar las cuestiones más prácticas, modelos institucionales para solucionar problemas de la relación entre sistemas políticos democráticos y las minorías. Es decir, que haríamos una primera parte teórica y luego una segunda parte más práctica o institucional, para acabar otra vez con una reflexión, digamos, más teórica del momento actual.
那么他说，根据这个组织方的要求呢，主要他今天想讲两个方面的内容，大概在45到50分钟当中，50分钟之内。第一个就是讨论在民主还有这种多元的前提下的这么一个自治，然后这部分更多的是偏重理论，然后他尤其是想讨论民主与这种少数人的这个关系。然后第二个呢，就是讨论一下具体的解决这种存在少数民族或者这种多元文化的这么在这种背景下，它的如何解决的具体的问题。然后它是一个更加具有实践性，然后可能带有一些跟宪法有关内容的探讨。
Bien, resumiendo, diría que los problemas de las democracias occidentales actuales encaran dos temas nuevos. Nuevo significa de los últimos 10-15 años. Por una parte, estaría la relación entre democracias y globalización. ¿Qué significa democracia en un mundo cada vez más globalizado? Y en segundo lugar, ¿qué significa democracias en unos contextos internos cada vez más diversos, cada vez más plurales? ¿Qué presencia y qué soluciones ofrece la democracia para acomodar, para articular a las minorías culturales o nacionales internas de esas democracias?
那么首先呢，就西方的民主理论体系来讲呢，它最近10到15年来有了两个长足的发展，加入了一些新的元素。这两个主要的内容，第一个呢就是民主与全球化的关系。那么在，也就是说，民主在一个日趋全球化的世界当中逐步发展。第二个就是民主与内部条件多元化与多样化的这种共存，它是一种现象，那么同时也是一个课题，就是需要我们去探讨如何以民主解决国家内部出现这种少数民族或者多元文化以及这种不同以及这种多样内过多多多以及存在这种多元化的这种内部社会它之间的这种平衡关系。
Bien, yo sobre todo les hablaré del segundo problema, o sea, del tema de las democracias con el pluralismo interno, nacional y cultural de esas democracias. La primera idea es que el discurso dominante en las democracias occidentales de los últimos 2 siglos se han basado en tres ideas básicas, que sería la idea de que la sociedad la hacen los individuos, no los grupos, no las naciones, sino los individuos, o sea, una perspectiva individualista. Solo los individuos tienen derechos, solo hay derechos individuales, no existen derechos colectivos, es la primera idea. Una segunda idea es que todos los ciudadanos, en teoría, son tratados de una manera uniforme, aunque luego en la práctica ha habido exclusiones de grandes grupos, como los no propietarios, las mujeres, las minorías étnicas, etc. Y tercera idea, de que el único derecho colectivo que se reconoce es el derecho de autodeterminación para el Estado, no para las minorías internas que hay en ese Estado.
¿Estado significa tanto de una comunidad autónoma?
No, es todo el Estado. China es un Estado, ¿no?
Sí.
España.
那么我今天主要想讨论的是民主与内部多样化之间的这个关系。那么首先呢，西方民主在近两个世纪的发展过程当中逐渐产生了三个新的内涵。第一个就是关于社会中的个体，这个就是指的是非集体的然后非群体的这么一个个体。现在的西方民主讲究的是个体拥有这种权利，而集体拥有的权利相对要降低或者是 减少。那么第二个呢，就是说关于这个个体呢，它逐渐变成了一种分层次的人，它变成了比如说将少数民族化为一个统一体，或者是将以女士妇女化为一个统一体，然后权力呢是以这种统一体的形式来出现的。第三种呢，就是我想谈第三个就是思想呢，就是非常重要的。就是虽然集体权在很大程度上降低了或者是削减了，但是在谈到集体权的时候，大多它还是存在的，而且主要是在涉及整个国家的利益，而非一个群体或者是某一个特定阶层的。所以也就是说，当他们在讨论到民主集体权的民主的时候，大多数都在谈的是整个国家的民主。
En los últimos 15-20 años, cada una de estas tres ideas ha sido cuestionada en el debate de la teoría política contemporánea. En primer lugar, se cuestiona que además de los individuos, también determinados colectivos tienen derechos. Los derechos no son solo individuales, sino que hay derechos colectivos y una democracia avanzada tiene que reconocer esos derechos colectivos al lado de los derechos individuales. Este es el primer aspecto.
那么在近15年到近20年的发展过程当中呢，关于以上的这三个思想的新思想的提出呢，一直是有讨论和争议的。第一个就是关于这个个体的权利，认为这不是，就是因为这个权利不仅仅是个体的，过去所说的那种集体它仍然拥有权利，因为很多时候可以把一群人总结为一个群体，然后给他们赋予一个权利，一个民主。
En relación con los otros dos puntos, el universalismo y el estatalismo, esto se concreta en dos valores, que se han repetido mucho en las democracias tradicionales occidentales, que es el valor de la igualdad y el valor de la soberanía popular. La crítica que se ha hecho en los últimos años es que en las democracias, en nombre de la igualdad abstracta, general, se ha tratado de manera desigual a las minorías internas de los estados democráticos, minorías lingüísticas, minorías étnicas, minorías religiosas, han sido tratadas de asimilar a lo que ha sido la cultura dominante. Esto es una crítica que se ha dirigido desde las minorías hacia las democracias hasta el punto de tratarlas de democracias injustas.
Entonces, anteriormente esta democracia no es verdaderamente porque...
Exacto.
那么首先呢，此外第二个关于这些问题的这个主要的议论呢，就是关于这个它是不是跟过去的传统西方民主是一样的。因为过去的传统西方民主所强调的是一种平等权，一种公民权。但是这两个权利的强调，它是建立在区分了这个社会内部的人群的前提下，也就是说他先将一些少数人群划分出来，他们是被特殊对待的，或者说他们是被特殊化了的。那么在承认了这些少数人群存在的前提下来强调这种民主，那所以也就是说其实这种民主是非民主的，或者是不是所有阶层的民主的。
A partir de estas críticas, la primera cuestión que hay que analizar para ir avanzando es distinguir distintos tipos de minorías, distintos tipos de minorías internas de las democracias. ¿Por qué? Porque las soluciones políticas, las soluciones institucionales para esas minorías no son iguales, es decir, son distintas dependiendo de esas minorías. Digo esto porque a veces hay una confusión de tratar a todas las minorías de manera uniforme, y esto es un error, porque lo que ofrece la política comparada son soluciones distintas para minorías distintas.
那么为了推进我们的这个讨论呢，我们首先要再看一下，就是在一个社会内部的不同文化体或者说多元文化体的区分和划分。那么在这个目前很多时候我们当讨论到这种传统的西方民主的时候，政治家们在承认并采用了相应的政策的时候，它是建立在一个前提下的，就是它将社会加以划分，然后其中有一些少数群体是被区别对待的，也就是说他们在政策上不能够享受到或者享受不了这些所谓平等的政策。
Para distinguir estas minorías, es para lo que les ofrezco este cuadro que está expuesto. Bueno, la letra es muy pequeña. Lo más importante sería distinguir esta primera columna que hay en este cuadro, el punto rojo, distinguir cuatro tipos de minorías, que serían, en primer lugar, las minorías relacionadas, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, con los derechos de determinados grupos de comportamiento de minorías sexuales, homosexuales, etc. Este sería un primer grupo de minorías importantes en las democracias. Luego, un segundo grupo, que serían las minorías de carácter nacional, es decir, ciudadanos del Estado que se reconocen como miembros de una minoría nacional distinta a la mayoría nacional del Estado. Sería el caso, por ejemplo, de lo que es Escocia en el Reino Unido, de lo que es Quebec en Canadá, de lo que es Flandes en Bélgica, de lo que es Cachemira en India, etc.
Voy a traducir los primeros dos. 那么在这张表上是具体画出了四种主要的这种少数人群。那么因为这个表上的字比较小，所以我们只介绍一下四个人群的这个大概的名字。那么第一个小众人群呢，或者说是少数人群，是跟比如说跟女性有关的，或者说是同性恋的这种特殊群体，他们在民主政治下受到了不平等的待遇，就没有享受到平等权。第二种呢，就是属于这种和全国大多数人口相比，它占少数比例的这种少数带有民族特性的这种少数人群，比如说加拿大的这个魁北克人啊，或者是比利时的说荷兰语的呀，这些人等等。
Y finalmente hay dos grupos más de minorías que serían este tercer grupo, que sería el de los inmigrantes, es decir, personas que vienen de otros países, fundamentalmente por motivos económicos o políticos, a una de las democracias occidentales, la inmigración transnacional, y un cuarto grupo que serían las minorías indígenas. Esto tiene importancia sobre todo en las democracias americanas, tanto de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, como en todo el continente sudamericano. Por lo tanto, habría como cuatro tipos de minorías distintas。
那么第三个小众群体呢，就是移民，无论是移入还是移出的，那么他们在原国和本国由于政治和工作的需要，然后转换了生活地点，所以他在不论是自己过去的国家还是现在他新的生活地呢，他都是属于一个小众，他也不能享受到民主。第四种呢，就是原住民，比如这个问题主要存在在美洲，包括北美以及拉丁美洲。
Las las reivindicaciones, que no las vamos a ver una a una, pero las reivindicaciones que plantean cada uno de estos grupos a las democracias son distintas. Y por lo tanto, las posibles soluciones institucionales, constitucionales, a esas reivindicaciones también son distintas. Yo les hablaré sobre todo de las minorías de carácter territorial, es decir, las segundas, las minorías nacionales y las minorías indígenas. Por lo tanto, no hablaré ni de los inmigrantes ni de los movimientos feministas, etc.
那么今天我想讨论的一个问题呢，就是根据这四种人群，首先他们这四种人群在民主上所受到的权利，所享受到的权利是有区别的，和别的群体是不一样的。那么最有可能的机制方面的解决方式呢，也因为他们的这种不同人群的特性而不一样。今天我主要讨论的是第二类和第四类人，也就是民族少数民少数。就是以民族划分的少数民众，以及这些以原住民为主的这种少数民众。
Entonces, ¿qué soluciones han dado hasta ahora las democracias occidentales para estos dos grupos, las minorías nacionales y los movimientos indígenas? ¿Qué soluciones prácticas? ¿Qué soluciones institucionales?Y esto lo tenemos en estas tres soluciones, básicamente, tres soluciones institucionales.
那么对于这个解决办法呢，我主要是想谈的是西方民主它是如何解决的，解决这个就是民族少数民族问题以及这个不断发展的原住民运动。那么它下面要讲三个从制度方面的解决办法。
Estas tres soluciones serían, en primer lugar, soluciones de carácter federal, pero federal en un sentido muy amplio, incluyendo también los estados regionales, todo lo que son soluciones en el que en el territorio hay dos niveles de gobierno, un nivel central y un nivel regional,o provincial, el nombre depende, pero siempre hay dos niveles que se reparten competencias. Es un tipo de soluciones que luego veremos más en detalle.
那么他主要提出了有三个解决制度方面的解决办法。第一个呢，就是联邦主义，那是一种广义的联邦主义，不仅包括那种实际叫联邦主义，其次也包括那种分。国家和地区的这种，那么这种呢，一般就是分国家和地区两级政府的这种，那么这种两级政府呢，一个是中央政府，一个是下面一级呢，一般叫地方省或者其他的名字。他们虽然名字不一样，但是它的意思是一样的，也就是说，它在管理权方面、管理权限划分的方面，它是分两层两个范围。
Un segundo tipo de soluciones.Sería lo que se denomina con esta palabra un poco rara que se llama consociacionalismo o también se le llama democracias de consenso, en el cual en las instituciones participan a la vez las mayorías y las minorías y tienen que ponerse de acuerdo para que una solución.Sea legal. Por ejemplo, esto está en los casos de Suiza o en los casos de Bélgica. En Bélgica, por ejemplo, el gobierno, saben ustedes que en Bélgica hay dos grandes grupos nacionales, unos de habla francesa, unos de habla flamenca o holandesa. Estos dos grupos participan en el gobierno con el mismo número de ministros.El gobierno tiene un 50% de ministros de habla francesa y el 50% de ministros de habla neerlandesa. Han de ponerse de acuerdo para tomar decisiones.
那么第二类解决办法呢，就是它的称呼比较奇怪。有一种呢，它是叫 统一社会主义，或者它还有一个名字叫做共识民主，它也就是说在全社会当中达成，那叫什么？哦，协和民主或者结盟民主。行，然后它的那个主要的意思就是说，在一个全社会范围内，就一些需要国家解决的问题达成一个统一的共识。那么例子，比如说那个瑞士，还有荷兰。那么大家都知道，荷兰政府，它不是它统辖着两个主要的民族，一个是讲法语的地区，还一个是讲荷兰语或者说弗罗芒语的地区。那么它的这个政府的组成是由50%的说法语的官员和50%的这个说荷语的这种官员组成的，然后由他们的那个议会讨论，最终达成对一些问题的共识。
Otros ejemplos también de democracias de consenso sería, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, que es el tribunal máximo en Bélgica, pasa lo mismo. La mitad de los jueces pertenecen a un grupo de habla francesa y la otra mitad de habla holandesa. O que, por ejemplo, en el Parlamento, cuando una minoría cree que una ley que se está discutiendo le perjudica, puede paralizar el proceso de discusión y la ley, el proyecto de ley, se tiene que volver a discutir.
Después de publicar
No, antes, en el Parlamento, mientras se está discutiendo.
那么在这种协和民主下呢，它所产生的一些例子还在比利时有所体现。比如说，他们最高的那个司法机关就是宪法法院，然后它的法官也是由50%说荷语、50%说法语的法官组成的。此外，他们在议会当中的比例也是这样的。那么他们在通过法律的时候呢，比如说一方认为这个法律伤害到了本群体的利益，那么他会提出异议，然后那么这个整个的立法议案就要重新审议。
Finalmente, un tercer tipo de solución sería la secesión, es decir, cuando una minoría que no está cómoda, no está a gusto, no está acomodada, articulada dentro de un estado democrático, simplemente se independiza, se crea un estado independiente. Es un tercer tipo de solución más conflictivo, pero que algunos estados también ofrecen, incluso en sus reglas constitucionales, aunque son muy pocos, que luego veremos.
那么最后一种方法，也就是第三类解决这些少数群体的民主问题的办法，也就是说，在当少数民族不满、不适合民主国家的这些情况，或者是各种政治法律条件的时候，他们可以以一种比较积极的、带有冲突性的方式来解决，就是他们独立。那么，甚至在一些国家的宪法或者法规当中，也有承认这种权利的内容。我们待一会儿会再看到。
Veamos ahora la primera solución, el tipo de federalismo y el tipo de secesión. La primera y la tercera solución, dejaremos la segunda. Si quieren ustedes en el colegio podemos hablar de la segunda. Pero me voy a fijar sobre todo en la primera solución, modelos federales que hay en el mundo y qué estados articulan algún tipo de secesión en sus reglas constitucionales.
那么我们今天主要看的是第一个和第三种解决办法，然后第二种，如果各位感兴趣的话，我们之后还可以再探讨。那么也就是说，我们今天主要谈的这种以联邦制解决，广义的联邦制来解决，民主问题和这种以极端的分离的方式来解决这个民主问题的内容。
Aquí tienen un cuadro de los principales tipos, perdón, de los principales tipos de modelos federales que hay en el mundo. Esto es solo para ver de que el federalismo no es una cosa única, sino que hay muchos modelos distintos. Hay un primer modelo que serían estados de carácter regional. Luego estaría un grupo de lo que se llaman las federaciones simétricas. Simétrica significa que todos los estados miembros de la federación, se llamen provincias, se llamen estados, como en Estados Unidos, etcétera, tienen más o menos las mismas competencias y el mismo nivel de autogobierno.
Mm-hmm. 那么这个表上主要显示的就是联不同的联邦制的具体分类。我想说的就是，首先联邦制它的这个内容是非常多样的，然后它的这种不同的联邦制的区别也是很大的。那么第一种呢，就是地区带有地区特性的这种联邦制；第二种，它叫一致的或者说是统一性的，也就是说。 对称的，那么也就是说，它在各个联邦区、各个国家下边的这个地区呢，它的这个权力范围都是一样的。
Otros modelos federales sería esta tercera columna, que serían también federaciones, pero asimétricas. Esto significa que algunos estados o algunas provincias tienen más poder de autogobierno que otras. Como ejemplos, pues tenemos el caso de Bélgica, de Canadá, de India, de Malasia. Las competencias no son uniformes, sino que hay modelos distintos según el territorio.
那么第三种联邦制呢，是不对称联邦制，它在一些自治地区，就可以享受更高的自治权和更多的权力范，它的权力范围更广泛。那么具体的例子包括比利时、印度、马来西亚、加拿大等等。
Finalmente, un tipo de soluciones distintas que creo para ustedes menos interesantes serían lo que se llaman las federaciones y los estados asociados, que normalmente esto es un acuerdo entre una unidad pequeña, como una isla, y un estado continental grande, mayor, por lo cual la isla tiene un nivel de autogobierno importante a cambio de pagar unos impuestos por determinados servicios al estado mayor, sobre todo servicios militares, servicios de política exterior y algunas cuestiones de carácter comercial, o sea, de comercio internacional.
¿Que estas islas tienen menos impuestos?
No, pagan los impuestos al Estado Mayor, pero en cambio tienen autogobierno.
那么，第三种情况可能各位不是特别感兴趣，它是这种联合制的国家，在这种国家当中的一些小岛呢，它拥有一些自治权，然后但是它的自治权的前提是要向国家交税，交相关的税的，比如说军事、政治、外交等等方面，就是要为国家这些领域特别交税的，它是以这种税呢来换取了一定的自治。
Para el análisis de los estados federales, hay que distinguir como mínimo estas cinco cosas, estas cinco distintos aspectos del análisis. Una cosa es analizar federaciones que son uninacionales, o sea que solo hay un grupo nacional en ese estado, delante de las federaciones que son plurinacionales, es decir, que hay varias naciones dentro de la misma federación. Por ejemplo, un ejemplo de federación uninacional sería Alemania o sería Australia, mientras que un ejemplo de federación plurinacional sería Canadá o sería Bélgica.
那么此外呢，在分析这个它的这个它有一个分析这种自治的前提，也就是看它是主要分以下几点。第一点就是看这个国家是一个单一民族国家还是多民族国家。单一民族国家包括了什么？奥地利、德国。然后多民族国家，比如刚才说到的荷兰啊，不是比利时和加拿大等等。
Otro tipo de aspecto de las federaciones.Para el análisis es el segundo eje, que sería federaciones que funcionan todavía con una lógica muy unitaria, muy de estado unitario, frente a federaciones que tienen una lógica federal más clara en sus instituciones. Por ejemplo,Una lógica muy unitaria es la que se da, por ejemplo, en una federación como México. Mientras que una lógica federal, que cada gobierno de cada territorio tiene un autogobierno realmente importante, sería, por ejemplo, Estados Unidos, que es una de las, más, de las federaciones más descentralizadas que existe, juntamente con Canadá.
那么此外呢，第二点就是要看这个国家它是单一制的，还单一制的联邦主义或者不是。那么单一制的联邦主义，比如说像墨西哥，然后第二种它不是单一制的，也就是说它有自治地方政府的，比如说它，也就是说它存在分权的，像美国，加拿大。
Es importante no confundir.El grado de descentralización de una federación o de un estado regional con su grado de federalismo. Es decir, una federación puede ser muy centralizada, pero a la vez funcionar con una lógica institucional más federal. Esto se entiende, creo, mejor aquí. Aquí tienen un cuadro resumen.De hasta 19 estados regionales o federaciones del mundo a base de dos ejes. Su grado de descentralización, cuanto más hacia aquí, serían más descentralizadas, y cuanto más en esta zona serían más centralizadas.Y el otro eje, el eje vertical, que es el grado de federalismo. Es decir, por ejemplo, que haya un parlamento con una cámara alta que tenga poder real, que haya un tribunal constitucional que establezca una lógica federal en sus sentencias, etc.
Los países más bajos son los que son más descentralizados.
No, los más descentralizados son los que están más a la derecha.
Más derecha.
Sí, en este trozo de aquí. Uh-huh. Esto es lo descentralizado. Y los más federales son los que están hacia arriba.
Uh-huh. 此外呢，就是就是联邦性和这个集权性，它是也有这个混合的地方，就是交织的地方。也不是说一个国家采取了联邦制，它就一定是一个分权的国家。也有一些集权的国家，它也使用的是联邦制。那么这张图可能更有助于大家，了解这个联邦分权以及它的联邦制。那么在这张图的横向呢，它是那个分权。它的分权程度，也就是更靠右的这些国家，它的分权程度更高。然后竖着的那个是带它的联邦性，一个国家的联邦性更高，它比如说有自己的议会，然后能够这那个地方的法院，以及拥有更多的地方政权和地方实施权利的话，那么它就处于更高的位置。
Por lo tanto, una federación puede ser.Descentralizada, que estaría en esta zona de aquí, y además funcionar con una lógica muy federal, como sería el caso de Estados Unidos o el caso de Suiza, que son a la vez descentralizadas y muy federales. En cambio, por ejemplo, el caso español sería este: el grado de descentralización es, digamos, intermedio, pero en cambio el grado de federalismo es más bien bajo, ¿eh? Está en esta mitad. O sea, una cosa es una federación, un Estado descentralizado, y otra cosa si es más o menos federal. Esto me parece importante porque a veces estas dos cosas se confunden en los análisis sobre los modelos territoriales de los países occidentales. Los que están en rojo son federaciones o estados plurinacionales, y los que no están en rojo son uninacionales.
那么这个多元分权的这个内容呢，很多时候它都会有一种混淆的现象。那么在因此我们要对每一个国家进行分析的时候，就要将它的这个分权的程度以及它的这个联邦程度加以划分。比如说那个联邦程度很高，联邦性很高，同时分权也很高的，包括了美国和瑞士等这些国家，他们是一种实行了高度分权的联邦国家。那么此外呢，比如说西班牙，它是属于一个中等分权国家。 但是它的联邦性相对较低，所以它处在一个数轴是处在相对中下的一个阶段。那么此外呢，在分析，那么从这种，但是在其他人的一些文章当中，有的时候，尤其是一些西方民主学政治学的文章当中，就会将分权和联邦这两个概念混淆。所以我用这张图就是为了来区分这两个概念。那么在这张图上，红色的那些国家。
Una conclusión del estudio es que todos los estados en rojo, o sea, todas las federaciones o estados regionales plurinacionales, todos ellos tienen tensiones territoriales. Es decir, que la política territorial es un tema permanente del debate político de ese estado. No hay ninguna excepción.
那么我想说的，在这些所有红色的国家，也就是所有的多民族国家当中，它都存在着一种权力的这种相对紧张，或者说政治形势处于一种焦灼的状态的情况下，它是不可避免的，是由于它的这个多民族国家性而决定的。
Aquí tenemos un cuadro sencillo sobre el derecho de secesión en las federaciones. Es decir, qué federaciones admiten o no admiten el derecho de secesión de alguna de sus partes, el derecho a la independencia de alguno de sus territorios, de acuerdo con sus reglas constitucionales.
Las países que si en algunos países se reconocen
sí.
Esta separación.
Esta separación, el derecho a separarse.
那么这个是另外一个表，在这个表当中主要体现了一个就是对于这个分权是否承认的一个内容。那么有一些国家它是承认这种分权的，一些国家它是不承认的。
Como ven, hay pocos casos que digan claramente sí, yes, en cada uno de estos. Estaría el caso, por ejemplo, de Canadá, que tiene un asterisco que remite aquí, porque es un derecho de secesión reconocido por el Tribunal Supremo, pero a partir de reglas federales. Es decir, que si, por ejemplo, el Quebec, que es quien reivindica la separación, quiere separarse y así lo aprueba su parlamento, si una mayoría de ciudadanos vota a favor de marcharse de la federación, marcharse de Canadá, el gobierno de Canadá está obligado a negociar con el gobierno de Quebec unas nuevas reglas constitucionales. Y en caso de no ponerse de acuerdo, el Quebec tiene el derecho a marcharse de Canadá. Por lo tanto, es un derecho de secesión no unilateral, sino que es a partir de una negociación previa.
那么我要说的是，在这些国家，在这些承认这种能够把权力分开，也就是说，它的这个分权不是说那个分化，指的是分开，就是说可以独立的意思。那么他举了一个例子，就是比如加拿大的魁北克省，那么如果他这个省有这种分裂或者说独立出来的意义就是他的想法的话，他是可以通过地区的全民公投来决定的。如果这个全民投票通过了，这个地区投票通过了的话，那么他们这个地区政府，中央政府是有责任还有义务同这个魁北克政府讨论和谈判，制定新的适合当地的章程。如果这个讨论没有达成一个统一的结论的话，那么他这个地区是可以分出去的。
Otro caso sería, como ustedes saben, el caso de Serbia y Montenegro, que eran una federación hasta el año 2006, pero de acuerdo con las reglas constitucionales de esta federación, se hizo un referéndum en el año 2006 con control de la Unión Europea Internacional y ganó, digamos, tuvo más votos la opción por la separación. Y por lo tanto, actualmente Montenegro es un estado independiente. Esta federación ya no existe porque se realizó este referéndum de secesión hace 5 años y a partir del cual Montenegro es un estado actualmente independiente.
那么另外一个例子大家都很熟知的就是塞尔维亚黑山共和国联邦共和国的这个例子。那么他们国家的法律也是允许通过公投决定是否需要这个分裂独立。那么在2006年的时候，在欧盟和其他社会组织国际社会组织的这个监督下，他们进行了这种公投，然后更多的投票支持了这种黑山独立。那么现在呢，黑山已经成为一个独立共和国，而且，他也是得到，就是也是得到他，也就是说，他原来那个塞尔维亚黑山共和国不存在了。
Una conclusión es que todos estos temas, yo creo que en el siglo XXI, el siglo que ahora iniciamos, van a tener una presencia cada vez mayor. Es decir, cada vez en las democracias va a haber más conflictos territoriales.Porque las democracias no están ofreciendo soluciones, podríamos decir, fáciles, soluciones consensuadas para acomodar esta pluralidad que existe en la mayoría de estados plurinacionales. Yo creo que estas tensiones van a ser un tema de futuro y es importante ir a buscar en la política comparada qué modelos funcionan mejor que otros, cuáles son más estables y cuáles son más justos para sus minorías internas.
那么作为一个总结性的关于如上内容的讨论呢，也就是说在21世纪，将会有关于这个民主在领土方面的争端将会更多。那么过去的那种以西方民主为基础的解决办法或者简单的这种冲突协商办法呢，已经不能够完全满足民主内部冲突的需求，或者说已经不能完全解决这些内部冲突。在未来将会有更多关于哪种模式更适合这种满足少数人民主的讨论，也会有更多的关于这个如何实现少数人民主的这种办法的提出。但是毫无疑问，就是我们刚才举出的那些解决民主的现有的这两种方法将会更多的出现。
Finalmente volvemos a la teoría política, visto un poco este panorama. En el mundo de la teoría política, para solucionar este tipo de tensiones territoriales, se detectan 2 actitudes distintas, 2 maneras de afrontar estos problemas territoriales.
那么最后呢，我们回到这个就是政治理论的探讨范围当中。在国际上的这种理论的角度来看呢，对于这个实现这种少数人民主的问题，有2种态度，或者说是有2种相对立的观点。
Estas dos actitudes serían, en primer lugar, una actitud pragmática, es decir, una actitud práctica, que es la que dice que se detecta el problema y lo que se busca es una solución negociada entre las mayorías y las minorías, con independencia de si esa solución se considera justa o injusta. Es un problema práctico y, por lo tanto, se buscan soluciones prácticas. Esta es una primera actitud, una actitud pragmática.
那么这两种态度当中，第一种态度就是一种实用性的，也就是说，当出现这种少数人民主问题的时候呢，通过少数人同多数人的讨论，或者通过多方的这种讨论来解决这种争端，或者通过会谈来化解它的矛盾。
La segunda actitud es una actitud que podríamos llamar una actitud moral, es decir, la que no se contenta con una solución pragmática, sino que busca la solución más justa posible para mayorías y minorías.
那么第二种呢，可以说是精神上的，它不同于第一种这种实践性的这种观点。他认为应该找到或者说去寻求一种更公正的解决方法，对于无论是对于多数人还是对于少数人群来说。
En esta segunda actitud, por ejemplo, está el informe de Naciones Unidas, el informe de la ONU del año 2004. Sobre se llama Informe de Desarrollo Humano, en el cual se considera que la libertad colectiva de carácter nacional y cultural es uno de los derechos humanos que una democracia de calidad debe proteger. Los derechos no son solo individuales. Hay derechos colectivos que una democracia avanzada debe proteger. Si quiere ser una democracia justa.
Las personas avanzadas.
Los derechos no solo son de las personas, sino que también son de los grupos culturales y nacionales.
那么第二，关于这种精神，就是精神层面的这种态度呢，它有一个关于联合国的报告，它这个是关于人类发展的报告，当中就提出了一个，就是不仅个人有权利有自由权，同时集体也是有自由权的。
Esto ha llevado a que en el mundo de la teoría política no solo se hable de la igualdad como un objetivo a alcanzar, sino que también se hable de la articulación de las diferencias como otro objetivo a alcanzar. Esto se le llama pasar del paradigma de la igualdad al paradigma de la igualdad más la diferencia. Esto ha sido un giro intelectual de la teoría política de los últimos 15 años.
那么在政治理论的领域呢，不仅说我们不仅在谈平等，同时也在谈一种发展的平等。然后第二个方面呢，就是我们刚才所提到的，就是一种平等，但是这个平等是建立在先发展或者是帮助了一些特殊群体的基础上的。这一种观点呢，它是在知识界近15年来的一种新的趋势或者是新的派别。
Finalmente, uno de los problemas que las teorías políticas occidentales no han solucionado es una cuestión que parece muy básica, muy elemental, y es preguntarse si en una democracia debe haber necesariamente un solo pueblo, un solo demos por democracia, o pueden haber varios demos en una misma democracia. Esta es una pregunta que la teoría democrática occidental
no se ha planteado y por lo tanto no tiene una respuesta única, a pesar de que es una cuestión muy básica. Hoy la teoría política actual de los últimos 15 años tiende a decir son posibles democracias con más de un pueblo, no con uno solo, articulando más de un demos en su constitución.
那么最后呢，我想说的是，西方政治学界一直有一个问题，但是同时也没有很好的解决的，它是一个非常基本的问题，就是关于，民主是必须要一种人民，还是说它可以存在多种人民？那么因为在西方政治体系当中，并没有将这个问题涉及，就是最开始的时候并没有考虑到这个问题，所以对于这个问题的回答，它也没有统一的答案。在近十五年来关于民主的这个讨论当中，他是对这个问题是有不同的看法的。
O planteado en otros términos, la teoría política occidental no tiene una respuesta clara sobre las fronteras legítimas.Las fronteras históricamente están puestas por unos procesos históricos que no tienen nada de democrático. Son procesos de guerras, anexiones, deportaciones, sometimiento de las minorías, etc. En este aspecto, la teoría política occidental ha sido una teoría política conservadora, es decir, que tiende a legitimar el statu quo de los estados.Con independencia de cómo se han formado históricamente estos estados. Una pregunta nueva de la teoría política del siglo XXI es preguntarse por las fronteras legítimas entre estados.
Entre estados.
Estados.
La frontera.
Fronteras, sí. Los mandos. Uh-huh.
那么此外呢，在西方政治界讨论或者说并没有很好解决的就是它的这个地界。国界划分，因为在西方政治学它的创立之初呢，它最主要的面对或者说需要解决的问题是历史中的一些进程或者过程，比如说当时的一些战争问题、少数人的这种征服问题，还有一些其他的争端以及冲突。那么也就是说，它是一个相对保守的、比较守旧的这么一个理论，但是当二十世纪到来的时候，人们在谈论独立和民主过程当中呢，就发现其实在领土问题，就是在国界问题上也是有争端需要解决的。
Y una última idea, y con esto termino, es que la teoría política occidental, las teorías de la democracia, como estabanbasadas en la teoría de los derechos individuales, no en la teoría de los derechos colectivos, teorías de los derechos individuales, desde el punto de vista de la filosofía, no sé si a ustedes les interesa la filosofía, pero desde el punto de vista de la filosofía, están muy basadas en el pensamiento kantiano, derechos individuales. En cambio, actualmente se da un giro hacia las interacciones entre esos individuos. Y eso le da una perspectiva filosófica más de carácter hegeliano, que hasta este momento estaba marginada en la teoría política dominante, de los estados occidentales. Si quieren, podemos profundizar en esto, pero con esto ya terminaría, digamos, la exposición.
那么最后呢，我关于这些思想或者说关于西方的政治理论呢，我想说的是，它一部分是来自于这种对于个人权利或者说公民权利的界定。那么在哲学中，有一个关于这个个人权利的。
¿Cuál es la opinión de los derechos individuales en filosofía
kantiana?
Kantiana
de Kant, es un autor.
¿Es Kanti?
Kant.
Kant.
Es un filósofo. Y el otro es Hegel.
哲学领域有两个这个比较著名的人，一个是黑格尔，还有一个是康德。啊，那么黑格尔是强调的一种集体的权利，然后康德他强调的是一个个人的权利。如果各位感兴趣，他待会儿也可以就这个问题做进一步的探讨，但是这是一个比较复杂的问题。然后此外呢，还有一种新的一个学说，或者说一个学术新的观点，就是认为在强调个人权利的同时还应该注意的一点，就是个人权利应用时产生的一种相互作用。
Una radiografía muy, muy clara y muy representativa del estado de la teoría en la ciencia política en relación a los derechos individuales y colectivos. Creo que no se podía hacer sinceramente mejor. Ha sido muy, muy clara. Sin...tratando en estos días donde todo ha sido muy pragmático más que teórico y por lo tanto creo que es una visión complementaria que además bueno, pues ofrece una perspectiva muy occidental, ¿no? Que puede contrastar mucho con la visión oriental.
那么非常感谢教授的这种非常清晰的政治学角度的分析，我认为这样的分析是不能再好的，而且它是比较具体的。那么从前面几天我们所接触到更实际的应用的角度的这种演讲不一样，那么这个是从比较西方的一个角度，它是不同于各位所熟悉的那种东方视角的。那么如果有现在还有一点时间，希望各位可以提问。如果对什么问题感兴趣的话，
刚才就像胡廖教授讲的这个，今天这个讲座呢，和以前的所有的讲座都有很大的差别，就是它的理论性非常强，而且是从哲学这样一个角度来谈论民主与多元化与全球化，以及世界不同国家。这个自治模式的角度是吧，来探讨这个自治问题，这个确实使人的眼界非常开阔，也使我们这些来自中国的学者基于东方哲学这样思维这个看问题呢也有很大的不同。
según lo que dice como el profesor Julio, que su discurso es muy teórico y multicultural, y también se incluye algunos pensamientos de filosofía sobre lo que es la democracia y la diferencia entre todo el mundo, y que esto nos da un conocimiento más amplia y además es muy distinto de la filosofía occidental oriental.
刚才教授对这个加拿大、魁北克、瑞士、还有这个黑山是吧？这样的一些欧洲和北美的这个联邦制的分析呢是非常准确和概括的，但是我想问教授是否对亚洲比如像中国是吧，还有像这个新加坡是吧，甚至于台湾是吧，缅甸这样一种多民族国家实际也实行不同一定程度自治的这种
台湾不能说
啊，不是台湾地区吧，因为台湾他们也在做自治，他们也跟全世界的这个自治模式在比，叫台湾地区吧，也叫台湾地区啊。那么这样的自治模式有没有研究，或者说它可以归到这样一个整个的这种国世界 范围内的这种自治模式中的哪一种类型，这是一个问题。第二个问题就是我们对教授的报告非常感兴趣，就是我们能不能在不会这个侵犯教授知识产权的情况下，我们把那个电子版拷贝一下。
Según su presentación, conocemos mucho sobre la democracia y la autonomía tanto en Canadá como en Serbia y Montenegro. Mi primera pregunta es que sobre la situación de Asia, si usted tiene algunos conocimientos o algunas opiniones sobre la autonomía en China, en Singapur o también incluso en algunas regiones tal como Taiwán, por ejemplo, porque estos países también están en el proceso de profundizar la autonomía, y si usted tiene algunas ideas que si estos países se puede distinguir en qué nivel dentro de tu marco de investigación. Y segundo, como interesamos mucho tu discurso, si no influye tu derecho intelectual, pues, de propiedad intelectual, si podemos copiar tu PowerPoint después de terminar este discurso.
Bueno, en los últimos años yo me he dedicado a estudiar, digamos, teoría política por una parte y política comparada de las democracias de carácter federal, solamente los caracteres federal. Por lo tanto, mi conocimiento sobre Asia se limita a los estados federales asiáticos, concretamente el caso de Malasia y el caso de India, que serían las federaciones clásicas. Y el caso de Singapur como una escisión, ¿no?, de la antigua federación malaya. Pero reconozco que sobre el caso de China no lo he estudiado porque no es un estado federal, en el sentido, podríamos decir, enfático. Y sobre la referencia, digamos, del PowerPoint, a ver, les puede dar, más que el PowerPoint, el artículo donde, en fin, está publicado, que es un artículo que está en inglés, sobre, bueno, salen todas estas cuestiones, que es un capítulo de un libro del año 2000, publicado ahora este año pasado, del año 2010.
那么首先我最近几年也除了在研究政治理论的情况下，同时研究了一些这个不同情况的这个不同的民主情况的对比，那么对于这个，但是我的研究重点是联邦制国家，所以亚洲地区我只涉及印度和马来西亚。新加坡当然它以前曾经是一个联邦制国家的一个部分，但是它现在不是联邦制国家。此外呢，中国对于中国问题我是一个非常无知的状态。那么这个 PowerPoint 呢，它是一个文章的一个书的一章，它那个书是已经公开发表的了，大概是在2010年出的，所以可以给。Buenas tardes, gracias por su discurso excelente, que lo que usted menciona en tu discurso es exactamente lo que ahora yo estoy investigando y también mis colegas.那要不您说英文也行，可以跟他直接说。
那么我们呢，选的这个也选了几个个案，包括俄罗斯、西班牙、加拿大，还有北爱尔兰和平进程，以及中国等等。
加拿大还有什么？ lo que ahora estamos investigando es sobre 那个题目叫什么？多民族这这，有英文的。
用英文说吧，跟直接。中文实在都听不懂。想不起来，就是一个。
Su tema ahora están investigando principalmente sobre la inclusión de multinacionalidad entre distintos países y su ejemplo principal ahora se dedican en Rusia, Canadá, Irlanda, y además principalmente sobre sus procesos pacíficos.
是
高中的。
千万别展开，别展开了，咱们时间差不多了。
要不您有具体的英文可以跟他说，他应该也会说。
可以用。
嗯。
你大概说一说。
哎，我们借鉴了这个里帕特这个，他刚才说的那个协和民族的事，还借鉴了这个，他对。
所以问题
你问问，直接问问题吧。
我们就问，在未来我们能否跟他建立一组这个研究上的合作？
对对对。
Que ella interesa realizar una cooperación académica o sobre la investigación conjunto, porque en su investigación o en su este programa también incluye el pensamiento de socio, como mencionó antes, es consocial, tal pensamiento, por eso tenemos mucho interés que realizar una cooperación académica entre con usted.
Bien, no es una pregunta, ¿no? Es solo una propuesta.
No es una pregunta. Lo que quiero decir es que nuestros temas son muy similares.
Sí. Yo, vamos a ver, como he dicho antes, este tema es un tema del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo importante siempre combinar estas dos cosas analíticamente, el mundo de la teoría política con el mundo de las soluciones institucionales. Porque a veces en el mundo académico occidental está muy separado. Los que se dedican a la teoría hablan de ideas sin hablar nunca de instituciones, y al revés, los que hacen política comparada no saben cosas de teoría. Yo creo que en los análisis comparados, y en esto sí que estaría interesado en hacer estudios comparados con el caso chino, a partir de la combinación de estos dos marcos analíticos. ¿Está claro?
Más o menos que el campo de estudio, que lo más importante es la teoría, pero en cuanto a la...
La combinación de la teoría con la política comparada. Pero la respuesta es que sí, o sea, estoy abierto a... ¿eh?
那么首先呢，他是非常高兴能够，他也很乐意接受您的邀请。那么对于这种二十一世纪的这个研究呢，他想说一些呢，就是在实际学术领域的研究，他是将首先他是重视理论的，这些是在实际宪法制宪过程或者是说政治进程当中所不重视的一些东西。其次，他们也重视一个就是在不同国家的这种实际情况的对比，所以他是很乐意接受您的要求。这本书就是英文的。Que este es el nombre del libro, de su libro.
No.
Él quiere saber.
Sí. A ver, tengo un libro que se llama.
En inglés.
En inglés. ¿Sí? En inglés. Bueno, está en español también, pero el original es en inglés.
sea multinational federalism and value pluralism. No, este no es el título, ¿eh? Es... Sí, creo que sí. A ver, espera. Aquí, ¿eh? Abajo, the bottom line.
下面
multinational federalism and value pluralism. Si no, te mando a ti la referencia. De acuerdo. Y hay un artículo, esto es un libro, o sea que es... Que
es 有英文版和西语版，然后它最早是用英文版写成的。
Pero tengo un texto más corto, que es un capítulo solo de libro, que puede ser más útil que esto, para una lectura más rápida.
然后此外呢，还有一个文章是。 是更短一些的，然后它也是关于这个内容的。
Le pasaré a Julio las referencias completas para que os las pueda enviar.
然后我会把一些相关的信息发给Julio，然后让他可以发给大家。
La pregunta creo que era, ¿cuál es la vía de solución institucional para el paso de los derechos individuales a los colectivos en el caso occidental, mientras que en el caso asiático, más bien, la dirección es la contraria, pasar de un aspecto más colectivo a un mayor reconocimiento de derechos individuales, ¿no? Bueno, yo creo que las dos palabras, hay dos palabras clave como respuesta, que son el reconocimiento del pluralismo interno, pluralismo nacional, pluralismo lingüístico, reconocimiento, y la segunda es autogobierno. Eso es lo que hay que procurar, que esas dos grandes conceptos, que luego hay que concretar en una serie de instituciones y procesos de decisión, sean recogidos en las constituciones. El reconocimiento significa reconocimiento formal, reconocimiento constitucional, que en una democracia, en un Estado democrático, se reconozca que hay un pluralismo de grupos nacionales y que se diga así, no con medias tintas, no reconocimiento formal. Y luego que el autogobierno territorial sea un autogobierno claro, con responsabilidades bien establecidas, que no haya ambigüedades, que no haya confusiones. En este aspecto yo no le recomendaría a China que hiciera mucho caso del caso español, porque está lleno de ambigüedades que solo favorecen cuando hay conflicto a quien tiene más poder, que en el caso español es el poder central. Y por lo tanto es un sistema inestable. O sea, hay que establecer una división de poderes, un autogobierno mucho mejor establecido, siguiendo otros modelos federales, como sería el estadounidense, como sería el canadiense, etcétera.
那么我想总结一下你的问题，你的问题就是大概是想说这个制度解决办法，就是各从西方角度来说，就是从个人权利过渡到集体权利的这个制度解决办法，以及同时东方的情况呢，是从集体权利向个人权利转化的这么一个过程的这种制度办法。那么我想回答呢，首先有两个关键词，一个是承认，一个是承认多元文化、多元语言的存在；第二个是就是有具体的自治政府。然后他具体解释了一下，首先呢，在承认多元文化这方面，他指的这种承认或者认同呢，是官方的制度上的、法律上的承认，也就是说，他是正式的承认这种多元文化和语言的存在。第二呢，关于这个自治政府呢，它应该是一个有明确的职权划分的、没有争议的这么一个政府，所以在基于这两种前提下，他不会讨论西班牙和中国的这种分权制度。因为他认为首先在西班牙他的这个权力划分是一个非常不明确的状态，那么在任何出现争端的情况下，他都可能出现一个就是说他的这个解决办法，因为他的制度不明确，所以他是可以有利于任何一方的。那么他比较赞赏的或者说是认为这个权力发展的比较好的是美国和加拿大的这种，他在法律上清晰明确的规定了地方自治权内容的这种制度。
刚才还有比较短一点的问题，因为这边马上没有事情，好吧，短一点的小问题。你还是用中文说吧，没事。
就是他讲的这个多元文化是一样，这里面就讲的移民作为多元文化一个理由。但是呢，现在欧洲的移民问题啊，导致了欧洲的一些首相、一些主要领导直接提出多元文化已经死了，多元文化已经失败。
你眼睛看着他，看着他，别看我。
这个问题啊，他怎么评论？
因为移民，所以多元文化已经死了。
因为欧洲的移民问题啊，所以是欧洲的国家说呢，不是说这样的结论，多元文化已经死了，多元它有六个。
Que tengo un pequeño sobre pluriculturalismo, que en Unión Europa hay unos directores o presidentes de distintos países tienen una idea de que con el problema de inmigración y emigración, ahora en Europa no existe multiculturas. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta?
En Europa. Uh-huh. En la Unión Europea.
En Europa hay.
Speak in Spanish, okay?
A ver, son dos niveles distintos la respuesta. Una es a nivel de los estados europeos, uno a uno, Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, y otra es a nivel de la Unión Europea, a nivel de cada estado. Últimamente ha pasado dos fases el debate europeo sobre el multiculturalismo. En una primera fase, que es desde mitad de los años 90, 93, 95, hasta hace tres años, hasta el 2007, 2008, hasta la crisis económica, la mayoría de partidos, la mayoría de posiciones eran favorables al multiculturalismo y se establecía de que la democracia tenía que avanzar para articular mejor valores que venían de las minorías culturales. No había contradicción entre democracia y multiculturalismo. Esto ha cambiado en los últimos tres años. ¿Por qué? Pues ha cambiado fundamentalmente porque algunos grupos, sobre todo de la inmigración, en Francia y Alemania, que son los dos países más, podríamos decir, fuertes dentro de la Unión Europea, han visto cómo estas minorías no se integraban en los valores dominantes de la sociedad francesa y alemana. Esto ha sido visto por algunos partidos y algunas organizaciones como un fracaso de las democracias occidentales y una reivindicación de hacer una política mucho más dura, represiva, contra estas minorías. Yo personalmente creo que es un error. Yo creo que es un error.
嗯、他想从这个两个层面、回答你这个问题，首先是从国家的层面，然后第二个层面是从那个欧盟的层面。那么有一种关于这个在1990年代中期就有关于这种多元文化的这种讨论，那么他这种讨论一直持续到了2007年到2008年之就是经济危机之前，他关于这种讨论的结果呢，大多数还是倾向承认多元文化，或者说是认为保护多元文化，并且认为多元文化与民主没有冲突，他们是和平共存的。但是在近期呢，在法国和德国这些在欧盟中很有影响的国家，他们出现了一种在一些政党和一些机构当中，他们出现了一种观点，认为移民不能主导这个国家的社会，也就是说他们就是反对这种过多的移民产生的对社会本国社会的影响，所以他们自称是根据西方民主理论呢设立了一些对少数人群或者说对移民的这种特殊政策，我认为这是一个错误的决定。
Personalmente
personalmente creo que el error está en que, más bien en una democracia avanzada, hay que tener un gran respeto por los valores culturales, las costumbres, etcétera, incluso el concepto de familia, que es distinto, de las diferentes minorías que existen en las democracias europeas. Por lo tanto, unas políticas de integración creo que son erróneas en el sentido de que no acomodan bien, no articulan bien el pluralismo, la pluralidad cultural que existen en estas democracias. Esto a nivel de cada uno de los Estados. A nivel de la Unión Europea, en conjunto, que son 27 Estados en este momento, hoy no existe una política de inmigración común. Cada Estado aplica una política, hay 27 políticas de inmigración, pero yo creo que esto en un plazo, digamos, de 5 años puede variar y va a haber como mínimo unos criterios comunes compartidos que formen parte de la legislación de cada uno de estos Estados. Pero la Unión Europea es como un elefante muy lento de reacciones, porque hay muchas lógicas precisamente multiculturales y multipolíticas dentro de su propia organización. Es una unión que se hace paso a paso, pero con un ritmo que a los que somos europeístas, digamos, nos pone un poco, en fin, a disgusto por la lentitud en adoptar posiciones tanto en política europea como en política internacional.
嗯，那么我认为他的这个错误的具体在于他在发展民主的过程当中忽视了这种文化习惯以及家庭对于这些内容的承认和认同，因为在这个多元和一体化的过程当中呢，嗯，他的这些现象，这些内容它是确实存在的，而且它是对社会有帮助的，有助于多元文化的发展。那么此外呢，到目前为止在欧盟国家的27个成员国当中没有统一的移民政策，也就是说有27个移民政策在各国国内。那么这是他想从欧盟层面来回答这个问题。那么他相信呢，在近5年内可能会有一些就是欧盟层面的这种整体性的政策的制定，或者是关于这个问题的解决。但是欧盟就好像一个硕大的大象，它对于面对问题和解决问题方面的行动力或者它的速度是非常慢的。那么在面对多元政治、多元文化这个问题上，它的这个欧盟化进程也是需要进一步提高的。他作为学者也是不满意这个缓慢的进程的。他认为他是欧盟作为一个整体应该采取相应的这种承认多元文化的政策。
可能是因为时间，就是这个教授的讲讲确实非常精彩，而且和我们多数人的研究领域和兴趣呢有很密切的结合。但是呢，由于时间关系，可能现在不得不结束了。所以我希望那个各位能够教授能够各位之间今后保持一种比较密切的学术联络。
Con el limitado del tiempo no podemos seguir su excelentísimo discurso. Deseo que en el futuro usted pueda mantener o podemos mantener una cooperación o comunicación mutuamente. Un aplauso para su discurso.
Muchas gracias. Y obviamente la respuesta es sí. O sea, yo estoy trabajando en Barcelona. Pero, en fin, tengo interés en establecer relaciones académicas, etcétera, con muchos países que ya tengo, pero con China no. O sea que estaría abierto perfectamente a un nuevo reto, un nuevo proyecto para una colaboración mutua. Luego les puedo pasar a algunos de ustedes la tarjeta personal con mis datos que... Tengo una página web y mi dirección de email, etcétera.
那么他对于各位这个保持合作的这个回答是肯定的，因为他非常有兴趣建立新的合作关系。因为他虽然有很多的学术网，但是目前为止没有和中国有直接的学术合作。那么他待会儿也会和各位发一些他的名片，上面有他自己的网址，然后还有他的 email 地址什么的。
Okay. hacíamos el seminario.
Entonces,
agradecemos a Ferran su participación y ahora, si os parece bien, subimos un momento al despacho de Pablo para firmar en el libro y terminamos la sesión de la escuela.
那么如果各位不介意的话，现在可以请各位去上面的巴布罗的那个办公室给他们签名留念。
Sí, esto sí, pero esto no lo he trabajado a nivel de... He trabajado lo de los indígenas en Bolivia, estuve en Bolivia y Ecuador. Sí, 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 esto un poco más, la cuestión de los derechos, los derechos de... El debate, sí, sí, esto sí, a nivel teórico. Sí, sí. Nadie se India sí, ¿no? Y el caso de China, si se hace una descentralización regional. Ah, ok. Sí, 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 puede ser. Ah, perfecto. Esto es UPF, universidad.edu.